salud y alternativa de vida.
Buenas tardes. Nuestro agradecimiento a cuantas personas han hecho posible que la salud mental quede representada en este espacio, nuestro tan querido espacio, y con nuestro querido maestro Manuel. Gracias a todos ustedes por su presencia y deseamos que sea de su agrado cuanto van a escuchar. Escuchar a través de la lectura, vivencia y reivindicaciones sobre la salud mental. Desde nuestra asociación Salud y Alternativas de Vida. Gracias infinitas. Las personas con problemas de salud mental tenemos nombre propio. No necesitamos de artículos determinados o indeterminados. Ejemplo, el loco, los locos, un loco, unos locos. Todos de uno en uno nos presentamos.
Mi nombre es Elena.
Mi nombre es Eloy.
Mi nombre es Miguel.
Mi nombre es José.
Es una mierda. ¿Cómo limpiarla? Querido público, nos presentamos. Somos del taller de escritura creativa de nuestro colectivo ASAD, Salud y Alternativas de Vida. Les queremos pedir disculpas por la frase. La salud mental es una mierda. ¿Suena terrible? Es una frase que dijo un compañero nuestro en un momento de gran enfado. Y que en ningún momento se refería a la patología, se refería al sistema que tenemos en general, sin olvidar que hemos avanzado bastante por personas que han luchado muchísimo anteriormente y se sigue luchando, pero como siempre hay un pero ahí y tiene que mejorar más a través de las lecturas que vienen a continuación. Espero que seamos capaces de comunicar cómo nos sentimos por la falta y necesidades que tenemos en salud mental. Con estas pautas a seguir y cambios en el sistema se puede limpiar la frase mencionada anteriormente. Y reitero, que suena terrible, la tenemos que poner voz, la tenemos que visibilizar y normalizar como si se tratase de cualquier otra patología. Damos las gracias de antemano por la atención prestada.
A través de los años, soy persona, mujer y madre, por naturaleza activista respecto al asociacionismo en salud mental. Ayer lloré y no soy persona de lágrima fácil, o es que lo disimulo como puedo. Yo me pregunto, ¿por qué me duele tanto el dolor ajeno? Ver y sentir la desesperación en sus miradas, su explosión emocional y la necesidad de un beso, un abrazo y la comprensión de los demás. La negritud de los manicomios, el color negro en la vestimenta de mujeres enfermas y de clase pobre. El ruido de los goznes de la puerta del manicomio al ingresar un paciente. Antes no se decía ingresar, se decía encerrar. Gran diferencia en la expresión. Sin posibilidad de volver a salir, sin un atisbo de libertad. Es delito de odio, el acoso, apaleamiento, maltrato verbal, físico, moral, emocional, hacia las personas con problemas de salud mental. Hablemos, silencios rotos, palabras sin voz, derechos, obligaciones, responsabilidades, ser y estar. Luego existimos, medio de comunicación, los locos, canciones, somos los bufones de gran parte de la sociedad. Calificativo de loco y la hilaridad dañina de los llamémosles cuerdo, deleznable el trato irrespetuoso.
Soy dos palabras. En primer lugar, discúlpenme, señores. Tengo poquita voz. No tengo estilo. No conozco el método. Solo soy un cascarón envejecido. Eso es lo que soy. Y a veces no comprendo. ¿Qué es lo que me ocurre? Siento una gran rebelión en mi interior. ¿Por qué? ¿Hacia quién? Por fin lo he descubierto. ¡Eureka! Hacia lo injusto a un gran colectivo, que cuando interesa y a través de las palabras malintencionadas nos destruyen. Ya está bien de tanta afrenta, tanta humillación. Nadie está libre. Hoy puedo ser yo o tú, quién sabe. A veces es el miedo que os aflige y presumís de tener sentimientos. Ya está bien, no nos demonicéis. Me preguntáis quién soy yo. Soy dos palabras, salud mental. Y no solo siento, soy algo más. El puro sentimiento en su totalidad.
Es una mierda. Persona que entra en escena desesperado, sin control de movimiento y elevando la voz, siendo un grito desgarrador.
La salud mental es una mierda.
Se deja caer en una silla, tambaleándose, sujetando su cabeza con ambas manos y doblando su cuerpo hacia adelante, los brazos caídos y murmurando: «No puedo más, no puedo más».
Le increpa. ¿Cómo limpiaría usted esa mierda?
Yo estaba sentado en un banco del parque leyendo un cómic. Llegaron unos chicos, me quitaron mi cómic, lo rompieron, me empujaron y me sujetaron. mientras unos se orinaba encima de mis playeras. Me llamaban loco, loco, y yo no puedo oír eso. Otro me dio un golpe en la cabeza con una lata. No puedo más, porque si yo no hago nada malo.
Acaricia la cabeza de este joven. Tranquilízate. Yo también tengo un problema de salud mental y no justo lo que te ha ocurrido.
Depende del estado de ánimo cuando se expresa de una forma violenta. ¿Qué significado tiene en un nivel bajo emocionante el equilibrio emocional? Se podría decir que hay una falta de confianza en uno mismo y en el entorno, y llegamos a un estado de confusión y desorientación que sobrepasa fronteras. Perdemos la cabeza al permitirnos poner en tela de juicio la salud mental. ¿Qué diríamos entonces del desequilibrio mental? Hace falta creer en uno mismo, transmitir cercanía, respeto y esperanza. Solo de esa manera podemos alcanzar nuestros objetivos. Dicen que todo el mundo es bueno y no es verdad. Hay que serlo y no solo parecerlo.
Concienciación. ¿Cómo limpiaría yo esa mierda? Pues tirándole la cadena con papel y bayetas, derrotando el estigma, diciendo que no estamos solos y que hoy soy yo, pero mañana puede ser tú. Tenemos mecanismos de defensa para abordar la salud mental y a quienes dan rienda al estigma desde su miserabilidad. Si se pusieran en el lugar de quienes vivimos el sufrimiento mental, serían más humanos. Sálvese quien tenga conciencia y humanidad y no practiquen el apartheid social. ¿Dónde quedan los valores de solidaridad, igualdad y los derechos humanos que deberían ampararnos, pero nos abocan al abandono institucional y seguimos siendo los últimos de la lista? Es vergonzoso el trato de desigualdad con otras patologías. Todos somos personas y no duden, tenemos nuestros problemas de salud mental, más nuestra dignidad e inteligencia y deseos de derechos y obligaciones para vivir y normalizar nuestras vidas y un futuro lleno de esperanza más humanizado. Tenemos asociaciones de salud mental. La nuestra se llama SAT, Asociación Salud Alternativa de Vida. Es referente en la zona sur de Madrid. Es la única que había. Ahora somos Leganés y Fuenlabrada. Vosotros, sociedad, poneros en nuestro lugar. ¿Os gustaría que nos ningunearan? Sentid la negritud de los días eternos, sin fuerzas para nada, solo silencio, soledad y lágrimas. Vivir así, a veces, nos dicen que queremos llamar la atención, no tener autonomía y ser dependiente duele. Duele seguir siendo los bufones sociales. Duele no tener la esperanza de normalizar nuestras vidas y un futuro laboral. Hablemos del suicidio, del pasado. Estaba prohibido enterrar en territorio sagrado. ¡Qué vergüenza ajena! Estamos en el siglo XXI y hace muy poco que se ha reconocido la violencia vicaria. sigue habiendo personas ingresadas desde muy jóvenes en psiquiátricos por este lastre machista. También en este tema hay desigualdad con otras patologías. Deseamos vivir nuestra autorrealización en dignidad y respeto.
Esta lectura desde Creatividad Literaria no es muy procedente por el título, es desagradable, pero no es inadecuado. No es fácil hablar del estigma ni de su consecuencia deleznables. Por ello, somos reivindicativos y desde nuestro respeto expresamos nuestro desacuerdo a través de nuestras voces y nuestros textos. Os pedimos cooperación, unir fuerzas a la unión y el apoyo desde el asociacionismo. El título, la salud mental es una mierda. Pedimos limpieza, donde las sociedades sean inclusivas, se respeten a las personas, se tenga conciencia, humanidad, empatía e igualdad. Que se hagan visibles las ayudas sociales en vivienda, en la vida laboral, trabajos adaptados a nuestra discapacidad, cubrir las necesidades sanitarias en las diferentes discapacidades y en su adaptación al medio. Sin críticas ni barreras en el derecho al tiempo de ocio. Somos conscientes sobre los derechos y obligaciones. Entre todos construiríamos un mundo mejor.
La salud mental es una mierda. ¿Cómo limpiarla? ¿Cómo limpiarla? Buena pregunta. Para que la salud mental sea considerada de manera igual a cualquier otra patología y no pensemos que es una mierda, es necesario realizar un cambio profundo a nivel general. Los gobiernos son los primeros que tienen que aplicar políticas que integren la salud mental en el sistema de la salud, garantizando la igualdad de recursos para la investigación, que ayuden a descubrir el por qué y cómo. De esta manera, descubrir nuevos tratamientos diversos y no solo medicamentos. También reducir el tiempo de espera para ser atendidos. La salud mental aún se enfrenta a muchos perjuicios. Por esto, crear campañas educativas de concienciación puede ayudar a que la población comprenda mejor los trastornos mentales. Esto incluye historias personales, hablar en las escuelas, lugares de trabajo y medios de comunicación, siempre cuando sepan de lo que hablan. La mayoría de las veces informan mal por falta de conocimientos y esto no nos sirve. Surge el efecto contrario, asusta. Crear un entorno donde sean aceptadas todas las personas por un igual, ya sea en el trabajo y en la educación para personas con problemas de salud mental, de forma que puedan tener oportunidades sin pensar que van a ser juzgados o perder sus empleos. Y aquí hablo con conocimiento de causa. La sociedad debe ver la terapia psicológica o el tratamiento psiquiátrico como una opción válida, necesaria para cualquier persona que lo necesite. Al igual que la persona que tiene cáncer va al oncólogo. En resumen, para limpiar la salud mental, la clave está construir una cultura que permita tratar la salud mental con la misma seriedad y urgencia que otras enfermedades crónicas o graves. Esto es un proceso de cambio que involucra la educación, la concienciación, la política pública y un compromiso colectivo.
Thank you. Pues sí, es una mierda. Se la considera la mejor y la más insultante de las patologías. Sin ella, el cuerpo físico se va deteriorando lentamente. No tenerla implica en muchos casos depender de los demás. A veces para cualquier acto simple como el transporte, comprar, decidir o algo tan importante como es el cuidado físico y emocional. Sin el apoyo familiar o la carencia de la misma implica depender de uno mismo. Por todo, en determinadas enfermedades mentales es a veces la autodestrucción de la persona. Esto añadido a la crítica, rechazo, burla, daño físico y otras, entre comillas, seres humanos, implica la aceleración del físico, psíquico, sensorial y emocional de la persona. El desprecio y las risas también están presentes, se mofan y disfrutan, haciendo un daño psíquico e irreparable a quienes lo padecen, induciéndoles al suicidio. La fortaleza en el ser humano, en cualquier parte de su organismo, es muy importante, y cualquier daño en su salud repercute en todo su ser, llegando a la tristeza y desolación interior. Si la persona tiene en su infancia y adolescencia una buena base en salud y respeto, su equilibrio la ayudará a ser una persona sana y fuerte ante los obstáculos de la vida y sobrevivirá en una sociedad en ocasiones cruel y a veces siempre. Construyamos entre todos un mundo mejor sin desigualdades.
Consultorio psicológico. Pacientes en la sala de espera.
Buenos días, Paco. ¿Qué tal estás?
Disculpe, no le conozco o no le recuerdo.
Sí, fue aquí mismo. ¿Qué tal se encuentra?
A veces me siento como un gruñón y no me gusta. Echo en falta la compañía de mis amigos. Me siento muy solo, pero estoy yendo a una asociación que se llama ASAF y ocupo mi tiempo en talleres que me gustan. Los miércoles voy al Club Social. Es muy agradable escuchar música. Nos relacionamos, nos reímos y es como normalizar nuevamente nuestras vidas. También hacemos excursiones y son muy instructivas. Yo trabajé como camarero. Tuve vida propia. Era alegre y amable. Me gustaba ir a discotecas y tomar Coca-Cola, café. Estuve casado y soy padre de 3 hijos. Tuve 4 coches y no me faltaba el trabajo. Después todo cambió. Me diagnosticaron en salud mental y me dieron la incapacidad absoluta. Vivía con mis padres. Él era mi gran apoyo. Ya no está, pero está mi madre. Me gustaría estar como antes. Tomo la medicación y me siento más tranquilo, a la vez que la compañía con otros compañeros de ASAF me hace mucho bien.
Muchas gracias, Paco, por compartir tu experiencia de vida. Si te parece bien, te cuento la mía.
Claro que sí, amigo mío.
Qué bien escuchar la palabra amigo.
Qué necesario es hablar, mitiga la soledad y provoca la ilusión y el deseo de la amistad.
Era de las personas que todo le parecía mal. Cualquier cosa que le gustase a mi exmujer le ponía pegas y al final nos tuvimos que divorciar con el siguiente daño para los hijos. Al cabo del tiempo, por un incidente, se descubrió que soy alcohólico. Más tarde, en las terapias de alcohol, el psiquiatra descubrió que también era bipolar. Ahora me medico y no bebo. Y si todo esto lo hubiese sabido antes, quizá hubiese tratado mejor a mi mujer y a mis hijos.
Me alegra haberte escuchado. Es como si nos conociéramos más tiempo. ¿Qué te parece, amigo, si nos vamos a tomar un café y aún nos falta media hora para consulta?
Dos no discuten si uno no quiere. En salud mental se dicen frases muy auténticas como: la fuerza vence, la dulzura y la firmeza convence. A veces nos negamos a hablar y perdemos la oportunidad de evitar la discusión y el entendimiento. Sentimiento. Con todo mi amor a él, desde la continua observación y los pocos momentos de diálogo. Hace años me miraron tus ojos de color de caramelo y traspasaron mi alma, tus lágrimas y tus silencios. La enfermedad mental cegó tu libertad en todos los sentidos y aspectos de la vida y te convirtió en un ser totalmente dependiente. Pero no estuviste, ni estás, ni estarás solo mientras la vida me lo permita. Recorreremos juntos el camino. Seré tu voz, tu lazarillo, y tú siempre serás mi devoción. Dicen que las madres adormecen a sus hijos cantando canciones de cuna, pero poco se sabe de las madres que no pudieron cantar porque las lágrimas ocultas anegaron sus gargantas. Pero a la vez, esa contención dio fuerza y vida al sentimiento de salvaguardar sus derechos como persona. Mi agradecimiento a cuantas personas se sensibilicen con mi sentir y sobre todo a ellos, por cuanto han enriquecido mi vida y por el amor que he recibido a través de una mirada o de una sonrisa.
Hablar yo solo, ya que soy el único que me escucha. Vosotros, los cuerdos, que creéis estar lúcidos, sabed que yo os observo en mi soledad y os digo que tengo 5 sentidos. Y uno más, que a muchos de vosotros os falta, se llama sentimiento. Yo deambulo día a día por las calles de la vida y os veo. Sociedad intransigente, siento vuestras miradas de menosprecio. Oigo vuestras risas, vuestros insultos, o cuando decís a vuestros hijos, ese es un loco. Después esos niños se ríen de mí. Me gustaría tomar un café en compañía. Degustaría más el momento, pero os huelo a distancia, fríos, inaccesibles. Cuánto añoro un abrazo, una caricia, o que alguien estreche mi mano, tengo mis 5 sentidos. Reconozco que hay momentos en que los sentidos y los sentimientos andan un poco trastocados. Pero es, ¿por qué me etiquetáis de loco? Sí, en mi desorden reflexiono en qué he fallado yo y en qué vosotros. Quizás la clave está en los sentimientos. Sentimientos de comprensión, de amor y de aceptación. Necesito un poco de amor. No me aboquéis a la indigencia, a la soledad que genera el estigma social.
Hace un tiempo mi compañero inseparable. ¿Qué puedo decir de él? Al principio es complicado, apenas le conoces y cuando la vida te aboca a esa gran necesidad de hablar y de ser escuchado, ahí está él, o tal vez siempre estuvo, pero ahora hay un pero. Alguien me lo presentó en un momento que rayaba en lo infrahumano por las circunstancias y me venció. Pedí ayuda. Me convertí en un indigente a la palabra que necesitaba ser escuchado y solo me dieron como limosna palabras como vete de aquí, no molestes, estás loco, anda y que te encierren. No entro en más detalles de crueldad física. Soy un hombre y lloré y a veces siento la necesidad de llorar. No me avergüenzo. Ejercí de profesor y fui bueno, y siento que no soy mala persona, y ya soy capaz de recuperar parte de mi dignidad y la esperanza de que la vida laboral y la enseñanza cambie a ser respetada y dignificada. Hasta me hago ilusiones al pensar en recuperar mi trabajo, porque, aparte de ser fuente de ingresos para sobrevivir, mi felicidad es la docencia que da luz a mi vida.
Ayer escuché una noticia, hoy otra, de dos hechos delenables como es la violencia vicaria. Y yo esa frase, que lamentablemente la conozco muy bien y no es ningún plato de gusto, pero sí que he sentido en tiempo vergüenza ajena de que no haya salido para nada a la luz. Siempre ha sido algo que se le ha escondido. No es que se le haya arropado, se le ha escondido. Y entonces, tengo una cosita aquí escrita que me gustaría leerla, porque siento que falta, no es que yo con esto vaya a conseguir nada, pero es mi granito de arena de concienciación de un tema tan triste, doloroso. Ayer fue también un crío y la madre, y hoy ha sido también otro crío de 10 años y la madre. Entonces, para mí es muy doloroso. Sé que lo que he hecho está, pero que sí que hay que movilizar, visibilizar y concienciar para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Entonces, pues, con el permiso de ustedes, les voy a leer. Se titula La fuerza de la memoria y el dolor incomprendido. Aquellas personas que sufrieron y sufrimos la escondida y deleznable violencia vicaria, hombres, mujeres, seres desnaturalizados que engendraron y parieron seres igual a masas amorfas, sin visos de un ápice de humanidad. Encuentro conmigo misma. Las voces de los silencios son como el susurro de la libertad en el alma del ser humano. En homenaje a través del tiempo a aquellas personas con enfermedad mental y que por circunstancias no tuvieron ni voz ni voto en su derecho a ser respetados. Soy persona, mujer, madre y cuidadora, implicada en el movimiento asociativo Pro Salud Mental Activo. A través de los años, llevo tiempo con gran necesidad de escribir y ahí están en mi mente mis incondicionales amigos, lápiz y papel. Ellos fueron y son mi arropamiento en los momentos de tristeza. A veces me sorprende sentir este sentimiento en tantos, tantos años pegado a mi piel y en mis entrañas. Las vivencias que forjan la vida en algunas personas y las circunstancias que quiebran su salud física, psíquica, emocional, y pasan a engrosar las largas listas de personas que quedaron destruidas desde la infancia e incluso, dicen los eruditas, que antes de nacer, cuando eran incipientes fetos en el seno materno. No es nuevo, existió y siempre fue un tema tabú que lamentablemente protegía al hombre y el miedo y la vergüenza a la mujer y madre, y estas no querían que saliera a la luz. Se llama violencia vicaria. Y justo es decir que también hay mujeres que practican dicha violencia. Hace tiempo reflexioné sobre todo esto, y a mi edad sé que mi tiempo se acaba y siento que debo aportar mi granito de arena en pro de tantas personas que desde su niñez quedaron varadas en salud mental y en los mal llamados manicomios por dicha violencia de género. Desde el respeto a quienes sufrieron y sufren por este lastre deshumanizado, mi sentir y mi desnudar el alma e intentar dar luz a tanta oscuridad y atrocidad. Hombres que engendráis, mujeres que parís, ser conscientes de vuestra dignidad, humanidad, hacia la nueva vida que debe ser respetada.
Yo os hago una pregunta. ¿Qué pensáis que puede pasar por la cabeza de un ser humano a la hora de explotar su rabia, sus celos, su odio, su todo contra una personita que es su hijo o su hija.
Uy.
¿Qué pensáis? ¿Por qué puede pasar por la cabeza de una persona esto?
Porque le han enseñado así.
Yo también pienso eso.
¿Y qué?
La educación que le han dado.
O sea, negativa, habláis. Sí.
Tú no sabes la familia que... Cuando naces, tú no sabes la familia que te espera. Sabes la familia donde hayas nacido. O sea, eso ya te viene dado. Tú no eliges ni el país, ni la familia. Yo a lo mejor también... Yo me pongo en el lugar de esa persona que maltrata, que hace eso. Yo me digo... Esa persona a lo mejor podía haber sido yo, ¿sabes? Esa persona de que... No lo quiero justificar, pero... Yo he tenido otra educación que, digo, afortunadamente a mí me han enseñado de tratar bien a las personas, ¿sabes? Me han dicho, por ejemplo, yo cuando a lo mejor a alguna persona le he dicho alguna cosa que incomoda, pues me han dicho, José, no, a lo mejor he dicho, ese está borracho, no sé qué. Digo, mi padre, es que yo tengo una experiencia de eso que me dijo mi padre, pero me dijo, con sus formas, pero que no eran adecuadas, ¿sabes? No hay que, por esa persona, aunque esté borracha, se merece educación también, ¿sabes?
Claro, pero cuando una persona es capaz de asesinar a su hijo, ¿quién le ha podido enseñar eso? Es que eso a lo mejor tiene que ver con que viene desde un hogar en el que se impone y se impera el machismo, por ejemplo, que el hombre, que ya si entramos ya directamente en el asunto, se cree en razón de todo, ¿no? Como para, en el caso de hacer daño a su pareja por medio de sus hijos.
Claro, yo no lo entiendo. Claro, sí, no lo entiendo. No lo entiendo. ¿Cómo puede...? Yo no sería capaz de matar a mi hijo. Si tengo un hijo, yo le daría cariño, yo qué sé. Pero pasarme por la cabeza de maltratarle o humillarle, no creo que se me pasara. ¿Me puedo equivocar en la educación? Pues sí, me puedo equivocar. Pero bueno, puedo caer en cuenta o que me hagan caer en cuenta... Decir, oye, es que no estás tratando bien a tu hijo o lo que sea, pero a llegar a matarle, pues sí.
Para hacer daño a su pareja.
Para hacer daño, ¿sabes? Pero mira, una cosa que nos dijo, sobre todo esto ya de actuar y el que tendremos pendiente el docente que te dije yo de todo eso, me dijo, un caso que hubo de una mujer que han hecho una película de una mujer que mató a su hija o no sé qué. Fue un caso muy conocido. Pues dijo el hombre, mira, no hay que juzgar eso, porque si no vales para hacer el papel, no. O sea, es muy duro, entiendo. Porque dijo, es muy duro, pero...
Te tienes que meter dentro del papel.
Tienes que meter dentro del papel, ¿sabes? Claro. Si no, no... Claro. Para que sepas, porque para comprender, aunque sea difícil, para comprender a la otra persona, ¿sabes?
Elena, ¿qué te parece a ti esto de la violencia vicaria?
Que para pasarle a una persona, pues hacer daño a un hijo, a unos padres. Es que la violencia vicaria aboca todo. Todos los miembros de la unidad familiar,
sí.
Pues los hijos, los padres, pues no sé qué le puede pasar a una persona por la cabeza para llegar a eso. Puede haber a lo mejor un desequilibrio emocional, un desequilibrio mental, o en realidad que esa persona sea mala o que hay maldad, nada más que maldad. Que está bien, pero que no está bien, razona bien y piensa bien y no tiene problemas de salud mental, pero que simplemente que es mala esa persona. ¿Qué opináis?
A ver, yo pienso una cosa también, que yo creo que alguno, o sea, le habrá costado y tal, que cuando se le ha ocurrido por la cabeza a lo mejor matar a su hijo o tal, a lo mejor alguien o él mismo se ha dado cuenta, hostias, que... O sea, depende, es que yo lo siento como darse cuenta de cómo tú te sientes al hacer eso, ¿sabes? Si tú te das cuenta, lo reconoces y tal, a lo mejor puedes dar un paso y puedes cambiar, ¿sabes? Pues una vez, yo cuando estaba en el movimiento humanista, pues había un hombre que creo que era argentino, que él se reconocía, maltrataba a su mujer y todo, y quería que le ayudaran a cambiar, porque ella él se reconocía que sí, era violento, que era... Y claro, él... Por medio de, por ejemplo, aquí en esta asociación, o yo cuando estaba en el movimiento humanista, cómo, o sea, cómo, o sea, que le dieran las herramientas para que él pudiera...
Claro, pero eso es bueno, porque el que reconoce es que entiende de que tiene un problema. Y entonces es cuando empieza el principio del inicio de la solución del problema. Mientras que no lo reconozcas, evidentemente
es difícil, claro.
Es que tú no crees que estés haciendo bien, o sea, que no crees que estés haciendo mal.
Claro, claro.
En este caso de lo de la violencia vicaria, me da la sensación de que, o sea, no es que no se esté dando cuenta de que está haciendo algo mal a un ser querido. Lo que se está dando cuenta es que está haciendo daño a una persona que odia, o que no quiere, o que la trata mal, a su pareja. Entonces, si llegara a pensar lo que está haciendo, no lo haría.
No.
Si llegara a pensar, voy a matar a mi hija, a mi hijo, no lo haría. Pero no está pensando eso.
Claro.
Se cega porque quiere vengarse, por la razón que sea, injusta y lógica posiblemente, hacia la pareja. Que, aquel hombre que quema a sus hijos. Fijaros qué proceso. Está en la cárcel metido, de hecho. Pero quemó a sus hijos, los enterró. La ciencia hoy en día es capaz de, por medio del ADN, pues descifrar de a quién pertenecen esas cenizas. Pues ahí está. O sea, era tal odio que tenía que no para. O sea, puedes decir enajenación mental. Yo creo que es mucho más que una enajenación mental. Sí. Porque la enajenación mental es un instante de pérdida de control. Pero esto es un plan...
premeditado.
Totalmente.
O sea, premeditado.
Sí, sí, sí.
Con tiempo, ¿no?
Sí, sí,
con
sí.
Premeditado.
Sí, sí. Y un estudio anterior y lo voy a hacer así y tal. Y un día haces un poco de daño, ves que surge efecto en la otra persona, otro día haces más daño, te recreas un poco con esa, digo yo, con esa historia.
Se remueven cosas.
Sí. Carmen, cosas. Dinos algo.
Tengo ganas de llorar.
No, no llores.
Ya, pero... No estoy de acuerdo, sí, de acuerdo en todo, pero en nada, también a la vez. Uh-huh. Porque eso hay que vivirlo. Y cuando son tantos años, y cuando uno tiene, hablo por mí, tienes que aprender, porque eres una ignorante total, pero porque tampoco tuve... Yo he vivido la violencia materna, y lo reconozco. Yo sé que todo eso lo he vivido, yo sé todo lo que ha pasado, y ser una ignorante total. Una vez sea de trabajo, sí. Y una enamorada de una hojita de papel y un lápiz también, que eso era lo que me salvaba, ¿no? Y la fantasía que yo tenía. Pero luego, por eso digo, por eso decía ahí, las mujeres también. Y las palabras de Santas Madres, pues yo para mí he llegado hace pocos días a pensar ya, palabra madre para mí es lo más sublime que hay, igual que la libertad. Pues no, la palabra madre... Yo la siempre para mí, pero yo nunca he vuelto ya a decir madre. Ahora ya digo la que me parió. A esas alturas de mi vida, ese cambio, pero que está todo aceptado, todo llevado, todo vivido. Y entonces cuando conoces una persona, me enamoro, porque era 11 años mayor que yo. Pero estás ignorante en todo, en todo. Entonces no eres capaz, porque lo que yo he hecho durante toda la vida desde pequeña era observar. No hablábamos, no tenía comunicación, etcétera. Pero bueno, todo eso te lleva a que todo es observar, pero no comprendes. Ahora de mayor voy comprendiendo todo, pero ya hace años, ¿no? Entonces,
conoces una persona extraordinaria. Un todo, para mí era un todo. Es el deslumbramiento en mí como un ser que te quiere. Y además que bordaba todo. Cuando digo bordaba, su presencia, su trato, su todo en general, ¿no? Pero ojo, yo no era capaz de ver la realidad. Y había momentos en que no eres capaz y se te escapan cosas, se te escapan. Y pasan el tiempo, porque lo único que quería era casarse. Y no, mi madre dijo que no, porque yo junto con mi padre éramos los que metíamos más dinero en casa. No quiero decir que mi madre en ese aspecto fuera mal, no, muy trabajadora, muy todo, pero conmigo como madre no. Entonces, bueno, pues esperó a que ella cediera y ya en el primer... No, en el tiempo de novios hubo un día que yo vi un gesto que no entendí. No lo entendí porque era muy paguata. Sí, que era, pues eso, no tenía experiencia de nada, no me habían dejado tener amigos, etcétera. Entonces, pues siempre lo mismo. Pero él vino de Alemania con un coche, un Mercedes de los de antes. Y bueno, pues sé que fuimos por Madrid. No sé qué pasó, que íbamos hablando y me que bajara del coche y me bajé. Y entonces ni llevaba dinero ni para autobús ni para nada. Y estábamos por el centro. Pero sé que bajó y le vi hacer un gesto, que luego lo he recordado cuando levantas un puño para sacudir, ¿no? Pero yo no lo interpreté. Él dijo que me bajara. Bueno, pues ahí me quedaba yo en la calle. Pues ¿cómo llegaría? No supe interpretar, pero sí recuerdo ese gesto. Nunca supe interpretarlo. Fue el mismo día de la boda, porque era una persona encantadora, con un pico, hasta con una letra preciosa, con una mundología y una forma de ser que te vas dando cuenta después. Engañó a Hacienda, engañaba a la Seguridad Social, robaba lo que sabía hacer, de todo. Nadie se enteraba. Claro, yo luego he ido viendo cosas ya después, ¿no? Ya de casar. Con un pico enamoraba a todas, bailaba, o sea, reunía todas las condiciones de un conquistador. Aparte, y yo solamente sé que me enamoré, que le quería y que él me quería. Sí, luego he entendido esa forma de querer. Entonces, cuando se habla de que puede ser una persona que tiene una enfermedad mental, yo desde luego no pienso así. Cuando tú has comentado la forma de pensar, pero que no es así, ¿puede ser un doble de personalidad? Sí, pero no. Y es donde yo he ido descubriendo día a día, minuto a minuto, de esos 20 años menos 6 días, que era todo de una premeditación exquisita. Tenía todo medido, pesado. Yo he ido en silencio, como siempre. Por eso cuando en salud mental se habla de los silencios y soledades, y perdona porque a veces me olvido una cosa a otra, claro que los conozco, pero al 100%. Y cómo se sufre, y cómo se vive, y cómo ves. Y el dolor, ya no es impotencia ni rabia. Yo eso no lo he tenido nunca, rabia. El dolor, el ver las cosas, el ver lo que hacen los ejes, el ver lo que me hacía a mí. Desde ya el primer día de la boda. Entonces, no voy a entrar en detalles, pero todo era, él me decía, hay que hacer esto, tienes que decir esto, lo que sea. Y yo, pues todo lo hacía. Siempre he sido muy dócil con mi madre y con todo el mundo. Luego me he dado cuenta de que todo lo que yo observaba y aprendía, cuando yo he salido ya de mi escape, ojo cómo Carmen ha cambiado, Carmen ha sacado un carácter y ya soy yo, con mis defectos, con mis virtudes, pero soy yo, no lo que los demás querían. Y desde, os puedo decir, de esa noche que dicen maravillosa de boda, que lo que sí me dijo, vamos a pasar la noche en el Escorial, digo en el Escorial, sí, allí en el Escorial, en un hotel de por allí, y a todo el mundo tiene que decir allí. Pues bueno, Pues no, llegamos no sé dónde, por toda esa zona, un portal, un cuchitril, una escalera, que nada más que cabía una persona, lo más sucio, tétrico, feo, no sé qué sería aquello, ni baño ni nada, había que salir, todo muy reducido, o sea, era horrible. Solamente en esa maravillosa noche de bodas dijo una frase y a mí ya me hundió. Y claro, cuando volvimos del viaje, pues por ahí en el gran hotel, como fuera, como me dijera, ya eso no me acuerdo, el viaje de novio fue demoledor. No día tras día, segundo tras segundo. Todo el viaje pasamos por familias que yo tengo. Pero quedarte en estado. Bueno, empezando, porque yo me casé en agosto y era Nochebuena y yo no me había quedado en estado. Ya la primera palabra que yo nunca había oído, que era una machorra, yo decía, ¿y eso qué será? Pues claro, cuando me enteré, todo eso lo he ido descubriendo después, pero ya me quedo en estado. ¿Cómo ha sido el quedarte en estado? No permitirme dormir en la cama, en el suelo. Estar con 8 meses en el suelo. Me engañó, nos engañó, porque nos llevó a Getafe a ver una casa que alquilaba, pero tenían que hacer no sé qué trámite. Bueno, pues cuando volviéramos del viaje de novios, íbamos a ir allí a vivir. No, del viaje de novio a vivir con sus padres y con la hermana que estaba casada, pero estaba embarazada. Entonces, bueno, pues te llevas otra sorpresa. No lo sabía, engaños de todo, ¿no? Y ahí es donde tenía que dormir en el suelo. Eso es normal a una mujer que está en estado. Pero antes de esto, yo sé que un día a mí me ocurrió algo, no podía más. Que estaba sentada en el suelo, apoyada en un armario, llorando. Llegó mi suegra, mi cuñada, y me vieron llorando. Bueno, pues llorando no podía más, estaba sola y pude romper a llorar. Sé que cuando vino él hablaron, lo que hablaron no lo sé, no lo escuché. Pero no sé si fue ese mismo día o el día siguiente, me llevó a Madrid. Me llevó a un piso de estos del Madrid de antes, de gente de dinero, de muebles, pues de los que podéis imaginaros, bueno, de Madrid y tal. Yo veía todo aquello muy oscuro. Yo sé que yo estaba muy triste. Y claro, luego he descubierto dónde me llevó. Me llevó a un psiquiatra. Entonces, yo lo oía a ellos hablar. Y bueno, pues me recetó algo, se conoce, que todo eso lo deduje después. Y me dio una pastilla. Ese día tenía la madre, porque ella trabajaba en el Cine Madrid de acomodadora, iban a ir a ver a Celestina. Y yo también iba con ellos. Bueno, me tomé la pastilla que me dio y yo me dormía. Yo no sabía qué me pasaba. La Celestina veía algo, pero no sabía ni qué era. Pero así pasaron días y yo vi que aquello que me dormía no sabía qué era, pero no. Pues fue el famoso Valium, me dio un Valium. El único que he tomado en mi vida, porque yo cuando esto me fui dando cuenta de que no era normal y me quería dar más, yo no me lo tomaba. Yo vi que se llamaba Valium, no lo he olvidado, y me juré. Yo creía en los juramentos porque eso, como decían, era sagrado. Me juré que jamás lo tomaría. Jamás lo he tomado. Y ya en la segunda etapa, ya volviendo a casa y tal, recuerdo que un día yo estaba, que yo he pasado muchas cosas, y nunca he fallado todo lo que tenía que hacer de mis responsabilidades, y he estado muy grave, y ni he cogido baja, ni nada. Y sé, además, yo tenía que ir a hablar con el juez. Los sábados iba, todos los sábados. Y porque estábamos viviendo en Humanes y y él me dio mal, el juez me dio mal y me dijo, estaba mal, pero yo en silencio nunca me he quejado ni he dado, estaba yo allí con mi, bueno, no, habíamos, ya habíamos vuelto de Humán, estábamos en la casa, habíamos vuelto ya después de 8 meses y me dijo el ¿cómo se llama el juez? Que fuera de urgencias a que me miraran. Fui allí al Severo, me miró, me atendió un médico, no sé qué tipo de médico sería, ahora no me acuerdo. Y me dijo, mire, le voy a recetar estas pastillas, tómela. Y le digo, ¿cómo se llama? Valium. Le dije, no se preocupe ni se moleste en hacer la receta. No lo tomé, ni nunca. Pero sí que ha intentado los años, al principio, un día vino, yo ya tenía alguno de mis hijos, con sus manos, la recuerdo así, con varias cajas de pastillas. A Neurol, las otras ya no me acuerdo. Todo en medicina psiquiátrica. Yo las cogí y las coloqué muy bien colocadas, muy escondidas en lo alto del armario. Jamás, o sea, yo he cumplido mi juramento, jamás, pero me ha tratado de darme medicación y más cosas.
¿Por qué piensas tú que quería...?
No, quería...
¿Para que, no, lo que él quería, en sumisión total o qué?
La sumisión total la tenía.
Sí.
Y más cuando veo lo que hace a mis hijos.
Claro.
Ahí la ha tenido totalmente. Y ahí yo ya, claro, me he ido... Tuve que tomar una decisión para proteger a mis hijos.
Claro.
Porque es que al tercero, con 3 mesecitos, me lo estampó contra el suelo. Estaba dormidito, lo cogió, lo estampó, porque se le había perdido una perlita que llevaba en el llavero. Yo cuando veo eso, yo ya había vivido muchas cosas, porque Oscar nació, el primero, estar mamando, y se ponía enfrente y le tiraba cosas en la cabeza, que es un recién nacido. Y claro, no podía evitar. Cuando yo veía todas esas cosas, y más, es que es muy largo. Entonces lo que te quiero decir que todo lo que yo viví y he podido de mayor reflexionar y analizar y todo, y además los médicos me he ofrecido yo, cuando Oscar cayó tan grave, para que me enseñaran cómo cuidar a mi hijo, cómo ayudarle, ¿no? Y claro, me dijeron, no podemos atender madre e hijo, tienen que ser 2 médicos diferentes, me da igual. Me he ofrecido y me han enseñado ellos a analizarme. Y no he vuelto a tomar, no, o sea, nunca. Porque cuando me dio las pastillas, yo me daba cuenta de lo que él quería cada vez anularme más. Psicológicamente, anulada. Pero quería que cayera enferma. No he caído. Eso no quiere decir que no haya llorado sola, que no haya sufrido. Pero sobre todo, he tenido que quedarme muy firme, muy callada, tragarme todo para proteger a mis hijos. ¿Cómo se hace eso? Desde el silencio, desde la soledad, porque yo cuando vi cómo tiró a mi hijo y lo que hacía con Oscar, en fin, con todo, lo iba aprendiendo. Si yo hablaba era peor, mal les hacía, y a mí también. Ahí viene, él estaba feliz cuando veía que yo lloraba. Cuando yo lloraba, ya estaba feliz. Ahora, pasar hambre, no permitirnos comer, no darnos dinero para la comida. Los viernes para mí era un sufrimiento conseguir que me diera algo para ir a comprar. Y os puedo decir que era lo más maravilloso de puertas para afuera. A mí me ponía los altares. El padre, lo más increíble con sus hijos. Vivíamos ya en Leganés, pero teníamos el médico en Puerta de Toledo. En Hermanos Miralles. Y creo, ¿cómo se llame? Íbamos los sábados. Era un lujo porque nos sacaba de Leganés al médico. Vale, pero no íbamos al médico muchas veces. Nos llevaba donde está la iglesia San Miguel en General Ricardo, una, algo así porque tengo todo tan claro en la memoria, una carnicería, mantequería buena. Compraba de lo bueno lo mejor. Dinero tenía. De lo bueno lo mejor. Los sábados íbamos a casa y aquí, bueno, pues lógicamente yo tenía que preparar la comida. Y en el comedor nos sentaba a todos, él en su sitio preferente, el mejor chuletón, porque eso sí, sabía, era un sibarita, que yo esa palabra nunca había conocido. El mejor chuletón, todo. Aquí los niños, aquí las niñas y yo aquí. No comíamos ese día. Veíamos todas las exquisiteces que se habían comprado, desde embutido, de queso, de todo, de carne. No lo comíamos. Yo aprendí, como me digo en escrito, aprendí a ser mala. Tenía un perro pastor alemán, bueno, era yo la perra, era perra, la que cargaba con ella, enorme. Y los perros, tuvimos un gran danés que también me tocó todo. A los perros el mejor arroz y la mejor carne de caballo. Y eso la tenía que guisar yo. Todos los días sin dormir, casi no dormí tampoco por la noche. A las 7 de la mañana yo ya estaba haciendo la comida para el perro, cacerola grande, que no faltara de nada. Cuando él se iba, yo le quitaba comida a los perros para dársela a mis hijos. Y yo me sentía mala mujer. Siempre digo desde entonces, el principal enemigo de una mujer son las otras mujeres. Porque ahí sí que he oído yo. Si nos maltrata es porque no lo merecemos. Si esto es porque no lo merecemos. Todo.
Es la sumisión total.
Y ellas matarían por sus hijos. Claro. Y yo un día me puse a pensar, porque claro, yo me sentía, digo, yo cuando digo que hablan, soy una cobarde. Y luego de pronto me dije, no, la que vive la situación soy yo. La que si yo le mato, pues sí, puede matar al marido. Pero a mí me meten en la cárcel. ¿Quién cuida de mis hijos?
Ya.
Yo cuatro, parecía una risa chorizo, todos pequeños. Y entonces dije, no, y aprendí esos 20 años, el silencio, esto, lo otro, vejaciones ni cuento, etcétera. A lo que voy es que escapamos, pero Óscar no pudo resistirlo.
Ya.
El tercero, tela como quedó. Y no teníamos ni psicólogos, teníamos uno general oral para la gente de la zona sur. No había, yo no podía salir. Yo lo que he tenido ha sido un burka invisible. Y hemos estado encerrados con llave. No han permitido infancia a mis hijos ni a mí hablar.
Bueno, te damos las gracias porque nos has abierto un poco tu opinión, tu experiencia. Y bueno, nos contarías seguramente muchas más cosas y nos tiraríamos.
Es la historia interminable.
Sin duda.
Pero sí, yo desde mi opinión, no porque sea más lista, sino por lo que he vivido, no son enfermos, no son personas con enfermedad mental, no.
Estoy de acuerdo contigo.
Es crueldad.
Son malas y crueles.
Es maldad. Y sentir el anular a la mujer. Pero entonces van a un paso más. Cuando tienen los hijos, van a ello.
Claro.
Y yo, por ejemplo, mi hijo nació en septiembre. En diciembre había que ir a casa de sus padres, allí, a cenar. Y me dijo que él se llevaba el niño. Yo me quedaba en casa y no, y yo no iba con ellos. Yo tenía que darle el pecho a mi hijo. O sea, así hasta que te ve destrozada. Entonces ya, y bueno, todo eso es bueno el contarlo si sirve para ayudar a otras personas. Pero al límite que se puede llegar, no os podéis imaginar.
Así. Carmen, muchísimas gracias.
Long where the lilacs ain't, boot prints frozen in a crooked line, leading to a gate that once was yours and mine. Old dog sleeping where the gravel starts, wind threads needles through my sweater's parts.
mailbox yawning like an open jar, stuffed with silence, all the time I never saw. Cold hand, warm heart, I stand in the dark, watching the years drift past like sparks. If distance is a river, I've built my raft out of all. Rust on the swing where you used to fly. Chain still singing to the autumn sky. Every empty creek is a question mark. Hanging in the air between the house and dark. Your bedroom window wears this dusty veil. Curtain caught quiet on a crooked nail. Talk to ghosts that never learned your name. They answer softly, but they sound the same.